La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Prevén aumento al precio del transporte público. En este momento sesiona el Comité Técnico de Validación y Tarifas. Desactivan contingencias atmosféricas al sur del área metropolitana de Guadalajara. Emite Derechos Humanos recomendación por abusos policiales y tortura a corporaciones municipales y la Fiscalía Estatal. Encuentran celulares, cargadores y hasta dispositivos de banda ancha para internet en penal de Culiacán, Sinaloa. Saldo de 40 lesionados deja carambola de autos en la autopista Córdoba-Veracruz. Con información en materia de meteorología, le platico que el ingreso del Frente Frío 26 por Baja California provocará el descenso de la temperatura y lluvias en ese estado, así como en Baja California Sur, Sonora y Chihuahua. También se pronostican lluvias en Chiapas y Oaxaca. Jalisco, con clima estable y temperatura fresca al amanecer. Guadalajara, hoy amaneció a 11 grados, se pronostica una máxima de 26, cielo mayormente soleado y un ambiente fresco en la noche y al amanecer. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 20 minutos y por lo pronto la temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara es de 24 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Sintoniza usted el 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, es la estación de las noticias. Y el agradecimiento también a usted, como siempre, que nos acompaña a través de una conexión a internet en notisistema.com, la página de la información. Estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada. El cierre de semana, un día seguramente para más de alguna persona todavía de asueto, todavía de descanso, viernes 26 de diciembre de 2025. Esperamos que haya usted pasado una excelente, excelente Navidad y que también el día de hoy sea una muy buena jornada, dándole continuidad, por supuesto, a todas sus actividades y sin dejar de lado todo aquello que en lo estrictamente personal nos hace bien, como el tema de una buena alimentación, si se puede el descanso y, por qué no, también un poquito de ejercicio. Le invito a participar con nosotros en cabina a las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Estamos también en contacto con usted a través de WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Charlie Flores en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio. Hacemos una pausa comercial. Enseguida estaremos de vuelta con usted porque hay un tema que indiscutiblemente la jornada de este viernes genera mucha expectativa. El incremento, al menos esa es la previsión, o dicho en otros términos, ese es el temor, el incremento a las tarifas del transporte público. Es un tema que en este momento se está discutiendo y veremos finalmente en qué términos queda. Es una discusión que se desarrolla pues prácticamente todos los años, más o menos por estas fechas, durante el cierre del mes de diciembre. Para algunos podrá parecer un madruguete sesionar un 26 de diciembre, un viernes 26 de diciembre, cuando muchas personas están en todo menos en el desarrollo de muchas de las noticias, pero pues lo cierto es que aquí le estaremos manteniendo usted al tanto de este tema en una sesión que pues en cualquier momento podría concluir y podríamos saber finalmente en cuánto quedaría la tarifa del transporte público para el próximo año. Ha habido ya un pronunciamiento por parte de la Federación de Estudiantes Universitarios desde anoche, pero lo cierto es que todavía no hay nada definido. Eso va a ocurrir en los próximos minutos. Vamos a la pausa y regresamos con los detalles. Vamos a los detalles de la información. Este tema que ya le adelantaba a usted relacionado con el aumento es la previsión al precio del transporte público. En este momento se desarrolla la sesión del Comité Técnico de Validación y Tarifas en la que se analiza justo este polémico tema. Marc Hernández con el reporte. Hola Marc, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Justo como haces mención, se está llevando a cabo la sesión de este Comité Técnico Tarifario, en el cual pues se prevé si hay o no un aumento en el costo de la tarifa del transporte público. Recordemos que Cada año se está llevando a cabo justamente, principalmente a finales de año, una revisión al tema de las tarifas, el cual involucra pues situaciones como el costo de los combustibles, los pagos para la economía y demás, unas situaciones, varios temas que se toman en cuenta justamente para determinar el costo de la tarifa del transporte público. Parte de los planes justamente y que recordemos es que desde el año 2019 que no se cubrió un alza en el tema de la tarifa, recordemos en aquel año pasó.
Bueno, se ha interrumpido un poco
50,
la comunicación. Adelante, adelante, Mark. Estamos contigo de vuelta. Nos decías, desde el 2009 no se había concretado un incremento a la tarifa del transporte público.
y justamente una situación que pues generó en aquel momento bastante polémica, Ricardo, ya que pues se concretó en el primer año de la administración del ex gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Y pues en este caso se argumentó que venía de la administración de Jorge Aristóteles Sandoval, de las últimas semanas de la administración de Jorge Aristóteles Sandoval. Ahora lo que se está mencionando justamente pues es el planteamiento de que queden 14 pesos el costo de la tarifa, de los cuales esto es el costo de la tarifa real, digámoslo. Recordemos que cada año, desde el año 2022, se está destinando una bolsa de recursos, un subsidio para los transportistas, con lo cual, pues digamos, se aporta una parte por el gobierno del estado y el resto corre a cargo de la persona usuaria. Se prevé que en este caso, pues los 11 pesos serían 11 pesos, alrededor de 11 pesos que serían pagados por los usuarios, es decir, pues sería un aumento de 1 peso con 50 centavos el costo de la tarifa, y el resto, pues sería, en este caso, sería aportado por este subsidio que, recordemos, les platicábamos hace pues cuestión de días con la en el marco de la discusión del proyecto de presupuesto de egresos, Ricardo, para el año 2026, recordando esa situación que la bolsa de recursos estaría alrededor de 777 millones de pesos, ojo, según lo que estaba estipulado en el proyecto de presupuesto de egresos y que tuvo modificaciones, fuera de las modificaciones que se acordaron, reduciendo la bolsa de recursos que estaba destinada para el mantenimiento de las cámaras de fotoinfracción y destinándola justamente al tema del el subsidio del transporte público, quedando en esta cantidad que ya les mencionaba. Así que pues sería esta cantidad la que de momento pues sería destinada justamente para, digamos, congelar o frenar una posible alza en el transporte, según, insisto, lo que fue aprobado el pasado 15 de diciembre por parte del legislativo estatal. Habrá que esperar ahora sí, si en este caso pues es determinada un alza o no en el tema del costo de la tarifa del transporte público. Incluso recordando, es una situación parecida, se vivió a finales del año pasado, incluso por ahí en redes sociales, algunos diputados, bueno, más bien diputadas principalmente, pues hacían referencia a una publicación que compartió el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, en sus redes sociales, señalando que pues no habría pues un alza en el tema del transporte público, en el costo de la tarifa para el año 2025. Habrá que esperar si esta decisión se mantiene. Por lo pronto, pues recordemos también, Ricardo, en este caso la FEU se posicionó, la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara, argumentando, en primera instancia, rechazando el aumento, principalmente pues argumentando que se considere el costo de vida para los miles de estudiantes que integran la casa de estudios, pero también de otros planteles escolares, de otras instituciones educativas, no solamente universitarias, sino también de preparatoria y demás, quienes usan el transporte público a diario de la misma forma que los trabajadores, argumentando también el tema de la movilidad y pidiendo que haya un análisis público, técnico y transparente. Por lo pronto, Ricardo, pues esta sesión del comité tarifario fue a puerta cerrada, no se invitó a los medios de comunicación, fue lo que sí se dejó en claro por parte de lo poco que se compartió por parte de las autoridades estatales, así que pues habrá que estar pendientes de lo que se pueda pues informar más tarde por parte de las autoridades estatales, Ricardo.
Bien, Marcos, mantendremos por supuesto al pendiente para saber finalmente pues qué resultado arroja esta discusión al interior de esta comisión en la que entiendo pues participan representantes estatales, ¿no? La Secretaría del Transporte, el Instituto de Movilidad, también le entran los diputados, transportistas y representantes también, digamos, de la comunidad, ciudadanos. No sé si está o no presente también la FEU, pero pues de alguna manera pues el objetivo pues es negociar, seguramente estar estirando ahí la liga, tratando de construir un consenso para pues poder entrarle a este tema.
Es correcto. Incluso, pues, las diputadas del futuro, en este caso, Tonantzin Cárdenas y Mariana Casillas, insisto, diputadas del Partido Futuro en el Congreso del Estado, pues son quienes han estado argumentando principalmente, pues, esta situación, oponiéndose al aumento en el costo de la tarifa del transporte público y reclamando la integración de este comité tarifario, principalmente a la legisladora Tonantzin Cárdenas, quien reclama que este comité tarifario pues esté integrando en su mayoría por autoridades y no por personas usuarias del transporte público, entre ellos pues algunos colectivos, por ejemplo, que pudieran formar parte de este comité, así que pues esta es una de las situaciones que reclaman por parte de las legisladoras oponiéndose, claro, en contra de este posible aumento a la tarifa, así que habrá que estar pendientes de lo que sucede, Ricardo.
Muy bien, pues en algunos minutos retomamos la comunicación, Mark, para saber finalmente en qué términos queda. Por lo pronto, muchas gracias.
Igualmente, seguimos pendientes, Ricardo, un saludo.
Gracias, un saludo, el reporte es de Mark Hernández. Si me lo permite, hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con usted. Y continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le recuerdo que podemos estar en contacto a través también de nuestro número de WhatsApp 3311551962. Y vamos con más de la información generada en nuestra ciudad. Gustavo Cárdenas con su reporte. Gus, buenas tardes, adelante.
Hola, muy buena tarde, Ricardo, con el gusto de saludarte. Es un viernes, digamos, hasta con sabor a lunes por el tema de que ya nos vamos de fin de semana, pero veníamos de un pequeño puente que fue el 25 de diciembre. ¿Y sabes qué? Lo peor que te tengo, o digamos lo que ensucia este día 26 de diciembre, es la denuncia social, y más para la autoridad que ya se fue de vacaciones y se fue con un montón de pendientes. Te voy a contar a ti y al auditorio la historia de una pequeña unidad deportiva, un parque, de verdad está para que le dé vergüenza al ayuntamiento de Tonalá. Se encuentra en la famosa y además popular colonia Buenos Aires, que la verdad es que de Buenos Aires te la voy a deber, mi querido Ricardo, porque aquello está de verdad hecho un desorden. Fíjate que te voy a contar la historia de un pequeño parque, es una pequeña unidad deportiva que le da servicio a calles y a miles de ciudadanos de calles como Mar de Plata, Rosario, Tucumán, Xochitl, Tezozómoc, Cuauhtémoc, porque es una unidad deportiva que tiene más de 25 años de existencia. Lamentablemente este pequeño parquecito está todo por ningún lado. Hoy lo encontramos a este parque con, no había uno solo, uno solo. Yo intenté utilizar estos aparatos de ejercicio que tienen más de 12 años, una buena rehabilitación. No hay un solo columpio que funcione. Todos están rotos, reventados, vencidos. Seguramente los que están faltantes es porque algún ladrón, algún amante de lo ajeno se lo llevó para venderlo al kilo. Pues vamos a escuchar a uno de los vecinos que me dieron esta queja, porque vale la pena decirle al ayuntamiento pues las cosas que están mal hechas y las cosas que necesitan su pronta atención, como esta pequeña unidad deportiva o este pequeño parque que da servicio ahí en la colonia Buenos Aires, en Tonalá. Vamos a escuchar a este vecino que nos dio la queja y que nos platicó que hace muchísimos, pero muchísimos meses, casi años, pues no le dan una buena rehabilitada. Escuchemos.
Pregunto algo. ¿Hace cuánto que están así de los columpios fregados?
Pues ya tienen un buen ratote.
¿Cuánto es un buen ratote?
Unos 8 meses, yo creo.
¿Sin que ninguno funcione?
Sin que ninguno. Todos los echaron a perder.
¿Y luego estaba ya el sube y baja o qué es eso que estaba? Bueno, estaba.
Eran columpios, algo así.
¿Sí?
No, mira. Ah, ese sí también.
¿Qué era?
Un sube y baja.
¿Y dónde está el sube y baja?
Se los llevaron.
Oiga, ¿y luego no hay niños? ¿No vienen o qué? ¿Está inseguro?
Sí vienen, pero ya vienen como en la tardecita, ya como 4 de la tarde, 5 de la tarde.
¿Y en la nochecita cómo se pone aquí?
Pues medio solo.
Bueno, y entonces, Ricardo, ahí la vamos a dejar con el vecino. Le vamos a poner una falta al ayuntamiento de Tonalá, que tiene una dirección de parques y jardines, que tiene una dirección de mejoramiento urbano, que tiene un encargado de gabinete y que le vamos a pedir, entonces, por favor, que atiendan esto, que estamos en periodo vacacional, que los parques deberían de estar llenos de niños disfrutando de sus días libres, pero en la colonia Buenos Aires hay de todo menos niños en las calles. Lamentablemente, y nos hemos quejado absolutamente todos, de que ahora las redes sociales, los celulares, las tabletas, pues le están ganando terreno a grandes, a pasos agigantados, a una vida saludable, a una vida de parque, a una vida de andar jugando en las áreas verdes. Pero es que cuando vemos estas áreas verdes o estas unidades deportivas, pues nos damos cuenta de que las cosas no están para que los niños anden en la calle. Entonces es una contrariedad. Autoridad, por favor, autoridad, en este caso es el Ayuntamiento de Tonalá. Vale la pena que le demos una vuelta a la colonia Buenos Aires, porque entre sus calles deshechas y esta unidad deportiva, esta pequeña, este pequeño parque, pues ya sin ningún solo aparato, sin ningún juego que de verdad sirva, que dé la atención y dé el servicio que debe, pues así no se puede. Entonces, al ciudadano, pues a cuidar las cosas que son de su propio barrio, de la calle, pero a la autoridad, en este caso, pues sí le toca darle una buena manita de gato, una buena rehabilitación de este parque en la colonia Buenos Aires. Es el reporte que te tengo.
Sobre todo, mi estimado Gus, cuando de pronto a las autoridades se les llena la boca hablando de la recuperación del espacio público, de la reconstrucción de esto que, pues, llaman el tejido social, lo que sea que eso signifique, la apuesta a la prevención, justamente dignificando todos estos sitios y fomentando actividades lúdicas y deportivas para alejar, sobre todo a niños y adolescentes, de la delincuencia, y pues resulta que se queda solamente en eso, en el discurso.
Y además, lo hemos visto, casi cae en la demagogia el tema de cuando también le dicen al ciudadano, apropíese de sus espacios. Sí, sí. Salga usted a la calle, haga de las banquetas su espacio seguro, haga de los parques donde están los niños, claro, vas a los parques, te encuentras esto y dices, pues, ¿cómo? O sea, ¿de dónde, no? Y bien, hay otros municipios que llaman a la corresponsabilidad, llevan a los de mantenimiento urbano y le dicen a los vecinos, venga, vamos a hacerlo entre todos para que entendamos la importancia que tiene el cuidar nuestro entorno. Y bueno, ya se ponen a pintar, a barrer, a trapear, a darle una buena pintada a los juegos, a rehabilitarlos. Y ya de alguna manera existe esta corresponsabilidad con el ciudadano. Pero si de buenas a primeras nomás los abandonan, los dejan a su suerte y les dicen, sí, claro, salgan a las calles, disfruten de su municipio, y está todo por ningún lado, pues así como, Ricardo.
Así como, mi estimado Augusto, te agradezco mucho el reporte.
Gracias, que a ti también, que tengas bonita tarde.
Muchas gracias, hasta más tarde. El reporte es de Gustavo Cárdenas. Y bueno, antes de ir a la pausa, permítame comentarle que es un hecho que la tarifa técnica del transporte público será de 14 pesos, será de 14 pesos. Sin embargo, el secretario de Transporte, Diego Monraz, aclara que en todo caso será el gobernador quien decida cuál será la tarifa social que va a pagar la gente. Es decir, se autoriza un incremento a la tarifa, pero generalmente, como ha ocurrido durante los últimos años, hay un subsidio para que el transportista pueda, digamos, cobrar esos 14 pesos, pero el usuario pague menos, porque ahí quien pone la diferencia es el gobierno estatal. Será el gobernador quien determine cuál será esto que se conoce como la tarifa social. ¿Cuánto va a pagar usted por el transporte? Pero por lo pronto queda ya, así lo avalaron, en 14 pesos durante este sexenio. Vamos a, por supuesto, retomar este tema, ampliar la información en algunos minutos más nuevamente con mi compañero Marc Hernández, pero es la información que ya le podemos adelantar, que queda la tarifa del transporte público en 14 pesos, pero ojo, hay que ver finalmente el gobierno estatal, ¿en cuánto deja la tarifa social? ¿Con cuánto va a subsidiar este precio? Decía Marc hace algunos minutos, hay cerca de 800 millones de pesos para este propósito contemplados ya en el presupuesto del próximo año. Pero más adelante, insisto, vamos a retomar esta comunicación, porque por ahora vamos en algunos segundos en punto de la una al espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada, que le invito, claro, a que recordemos juntos. Aprueban incrementar a 14 pesos la tarifa del transporte público en Jalisco. Están por definir cuánto pagará el usuario. Desactivan contingencias atmosféricas al sur del área metropolitana de Guadalajara. Emite Derechos Humanos recomendación por abusos policiales y tortura a corporaciones municipales y la Fiscalía Estatal. Encuentran celulares, cargadores y hasta dispositivos de banda ancha para Internet en penal de Culiacán, Sinaloa. Saldo de 40 lesionados deja carambola de autos en la autopista Córdoba-Veracruz. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, es de 25 grados Celsius. Y vamos a más información relacionada con, pues, un tema importante en materia de salud, particularmente de salud mental, a propósito de, pues, esta época del año por la que estamos atravesando, una época en la que, habrá que decirlo, pues, de pronto algunas personas sufren cierta depresión. Es algo que además tiene nombre, que algunas personas la identifican como la depresión blanca, que es importante, pues, conocer un poco más en torno a este tema, sobre todo con el propósito de, pues, abordarla de manera adecuada. Vivimos una de las épocas del año en la que las reuniones, la convivencia y las fiestas están presentes con mayor intensidad. Hay alegría, hay emoción, hay motivo de festejo, pero lo cierto es que también es una temporada en la que la depresión, el estrés y la soledad generan un impacto en la salud mental de la población. La temporada decembrina es considerada como una época más delicada en materia de salud mental. Especialistas reconocen que las festividades pueden activar recuerdos dolorosos, como las ausencias de seres queridos, problemas familiares, problemas económicos o soledad. En entrevista con Canal 44, esto compartía David Sandoval, integrante de la Asociación Psicoanalista Mexicana.
Muchas personas pueden sentir una intensidad mayor en estas épocas, pero ya vienen trayendo una depresión el resto del año, una melancolía, y es importante diferenciarlo de lo que se conoce como una depresión estacional. Y ya diferenciándola desde el aspecto no patológico, creo que es importante hablar primero de la cultura, ¿no? La cultura familiar mexicana, donde esta situación, a veces religiosa, a veces no tanto, pero es más familiar que otra cosa, está llena de expectativas sobre tiempos, sobre emociones, sobre incluso regalos.
En entrevista con Milenio, la psicoanalista Adriana Ortiz expone cómo es que las condiciones del ambiente inciden en los casos de depresión que se registran durante las fiestas navideñas.
Hay una explicación en varios sentidos. El primero de ellos, que podemos llamar la famosa depresión invernal, o también desde un punto de vista clínico lo conocemos como trastorno afectivo estacional. Y esto tiene una relación directa con el invierno, es decir, en invierno disminuye la cantidad de luz que recibimos, ¿no?, del sol, y lo cual eso influye en nuestro hipotálamo, que es el que regula nuestras emociones, y también regula, por ejemplo, la cuestión de producción de melatonina, que tiene relación con el sueño. Entonces, de pronto las personas, al disminuir esta cantidad de luz, pues también te puedes sentir con menos energía, a lo mejor menos motivado para hacer actividades, ¿no? Es de alguna manera normal.
La salud mental define en gran medida cómo pensamos, cómo sentimos, cómo hacemos frente a los retos que día a día nos presenta la vida, cómo nos relacionamos con los demás, cómo tomamos decisiones. Y la falta de esta salud mental cada vez nos cobra una factura más elevada, advertía en entrevista con NMAS el doctor Eduardo Madrigal de León.
Los problemas de salud mental en el mundo y particularmente en México cada día tienen un mayor peso en la carga global de enfermedad, es decir, lo que le significa a las personas perder años de vida productiva, perder años con calidad de vida.
Información del INEGI señala que en México apenas 2 de cada 10 personas que requieren atención en esta materia la consiguen, y no siempre con los resultados esperados. En entrevista con Canal 11, Juan Manuel Quijada, el exdirector general de Servicios de Atención Psiquiátrica de la Secretaría de Salud, hablaba sobre uno de los mayores obstáculos que enfrenta la atención de la salud mental, la discriminación.
Y alguien normalmente le da miedo y le da temor, porque lo que le va a llevar, si él dice que va al psiquiatra, que va al psicólogo, que está atendiendo un padecimiento, es a que lo discriminen. Eso es lo que pasa en muchas realidades. Entonces, muchas personas o lo ocultan o de plano deciden no asistir, no acudir, no pedir ayuda para no ser discriminados.
El exdirector general de Servicios de Atención Psiquiátrica de la Secretaría de Salud, Juan Manuel Quijada, exponía durante una entrevista concedida a Canal 11 cuáles son las señales que advierten que uno puede estar atravesando por un problema de salud mental.
Las señales son básicamente dos, para saber o momento de pedir ayuda. Una de ellas es el que dejemos de funcionar en nuestras áreas de la vida, es decir, en el trabajo, en casa, con nuestras actividades cotidianas, en la escuela, ¿no? Si dejamos de funcionar a consecuencia de un malestar, es momento de pedir ayuda, se está perdiendo nuestra salud. O a lo mejor no dejamos de funcionar, pero lo que me está pasando no me deja o me tiene con mucho malestar, ¿no? Todo el día estoy en eso y me consume mi día y también me dejo de hacer lo que estoy haciendo, es momento de pedir ayuda.
La psicoanalista Adriana Ortiz reflexionaba con Milenio sobre la importancia de buscar apoyo psicológico con el propósito de mejorar nuestra calidad de vida.
Ir a terapia no necesitas tener un problema muy grave, ¿no? O estar en una situación muy complicada de vida. Ir a terapia representa la posibilidad de generar mucho más herramientas para que puedas utilizar precisamente los desafíos de vida que indudablemente todos vamos a tener. Entonces, dejar de ver a la terapia como que es exclusiva para personas que tienen problemas muy graves y cuando en realidad todos necesitamos un espacio donde podamos hablar y aprender a gestionar nuestras emociones.
Recuerde que el Instituto Jalisciense de Salud Mental proporciona apoyo y acompañamiento psicológico y que tiene una línea telefónica que atiende las 24 horas, los 7 días. Notisistema, Ricardo Camarena.
Bueno, pues ahí tiene usted la información relacionada precisamente con este tema, del que, por cierto, vamos a platicar en algunos minutos más, sobre todo para saber cómo estamos en este rubro aquí en el estado de Jalisco, y lo más importante, tener muy presentes, muy en el radar, cuáles son las instituciones, cuáles son las herramientas o cuáles son los recursos de los que podemos echar mano en caso de que estemos precisamente en este supuesto. Vamos a la pausa. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Esta tarde me da mucho gusto recibir en este espacio al doctor Sergio Javier Villaseñor, es el director del Instituto Jalisciense de Salud Mental y Adicciones, para platicar, como se lo adelantaba usted antes de la pausa comercial, acerca de las condiciones en términos de salud mental de la población jalisciense, particularmente durante esta época del año, sobre todo en un contexto en donde hay quienes afirman, de pronto repuntan las depresiones. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes.
Muy honrado, Ricardo, con la invitación.
Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos en este espacio, doctor. Pues déjeme preguntarle de entrada, ¿es cierto o no que durante esta época del año, durante las fiestas decembrinas, de pronto la gente como que está un poco más decaída?
Tenemos algunas estadísticas en el Instituto Jalisciense de Salud Mental y Adicciones respecto a las llamadas que hacen las personas cuando requieren una atención urgente o están en crisis, y notamos que en diciembre no es el mes que más llaman las personas para pedir ayuda. Notamos que en diciembre las estadísticas no indican que sea el mes que haya más fenómenos de atentar contra la vida. De cualquier manera, a nivel mundial, internacional, en las últimas décadas ha habido tristemente un incremento notable en los casos de depresión y de ansiedad, no solamente pues en la zona metropolitana, sino en el país y en el mundo. Pero las estadísticas nuestras no muestran esas mismas respuestas. No quiere decir pues que no lo haya, sí sucede en todo el año, pero en nuestras estadísticas de Jalisco no se han visto acentuados los casos de petición de ayuda ni los casos de atentar contra la vida. De cualquier manera, en Salme tenemos una campaña permanente y en este mes hicimos unas recomendaciones para tener una Navidad con vida plena. Y bueno, efectivamente puede haber fenómenos de nostalgia, de tristeza, de que esté la silla vacía, la falta de un ser querido. Todo ello pues contribuye a que se modifiquen las emociones, a veces de manera negativa. Pero eso no significa que la persona esté sufriendo un episodio depresivo mayor. Queremos que la gente no minimice su sentir. A veces la tristeza puede pasar en poco tiempo, pero cuando el curso es prolongado, entonces sí es una llamada de atención, una seria llamada de atención. Se desestima, pues, esperando que pase. Sin embargo, cuando la señal nos hace ver que está durando más de 2 semanas, hay que hacer atención, hay que responder para ello. Es, pues, importante distinguir la tristeza pasajera, la frustración y la nostalgia de la depresión, que es una enfermedad, crónica, que se caracteriza por desesperanza. Es una característica clave, la desesperanza, la falta de motivación, la irritabilidad, la incapacidad para disfrutar lo que antes sí disfrutaba, que también se llama anhedonia. Puede haber graves alteraciones del sueño, de la alimentación, de la concentración, pero por lo menos 15 días o más, casi todos los días y casi todas las horas del día. Esa es la clave para el diagnóstico. Insisto, no es lo mismo la tristeza y la nostalgia que la depresión mayor. De todas maneras, tenemos unas recomendaciones para una Navidad con vida plena. Si me permite, Ricardo, claro, para compartir, para quienes cuenten con lazos sociales y familiares, como para quienes no, ofrecemos 10 recomendaciones de cómo pasar una Navidad con vida plena. 1. Que la comunicación con seres queridos sea con la expresión honesta y respetuosa de lo que cada quien piensa y siente. Mejorar la comunicación, establecer una buena comunicación. 2. Flexibilidad, bajarle a lo estricto. A veces somos demasiado exigentes, somos nuestros propios verdugos y jueces. Ser más permisivo con hábitos y con rutinas. Flexibilidad. 3. Ricardo, desconectarse de la web para conectarse con la familia, es la diferencia. Organizar actividades familiares donde todos opinen, participen, y no estar ante un espejo frío que es la web, el teléfono, la tableta. 4. Vive tus tradiciones, claro. Recuperar el sentido de la Navidad completamente. Vivir la tradición como es debido. 5. Celebra responsablemente. Para disfrutar las ricas comidas y bebidas de temporada, hay que consumirlas en pequeñas cantidades. Celebrar con responsabilidad. Evitar un exceso en estas circunstancias. 6. Regálate tiempo. Tiempo para reflexionar, para descansar. Tiempo es importante, el tiempo es valiosísimo. Nadie te lo puede comprar ni quitar. 7. El presupuesto. Apégate a un presupuesto de cantidad de compras, regalos, intercambios. Hay que recordar que es más significativa la proximidad emocional que un objeto costoso. A veces la gente se siente obligada a dar regalos que no puede comprar. Hay que apegarse a su presupuesto. Lo que puedes, perfecto. 8. Esto está también bien delicado. No está mal ser feliz. Lo que está mal es la obligación de serlo. Esto lo hemos insistido toda la campaña. La creencia popular considera que en diciembre debemos estar felices todo el tiempo, sonrientes, felices. Sin embargo, la vida cotidiana incluye diferentes emociones y todas son válidas. Hay que evitar sentirse obligado a estar feliz y respetar la amplia gama de tus emociones. Podemos tener emociones de todo tipo. 9. Como dijimos al inicio, hay que diferenciar la nostalgia y la tristeza pasajera de la depresión, que dura al menos 15 días, casi todos los días y casi todo el tiempo. Y 10. Si es necesario, estamos a sus órdenes. Llama a la línea de atención en crisis. En Salme es el 075, facilito, 075. O también está el 33 38 33 38 38, disponible las 24 horas todos los días del año. Es un número gratuito y es confidencial. Igual, tenemos la página web de Salme, salme.jalisco.gov.mx. Allí pueden encontrar muchas recomendaciones, no solamente para la depresión, también para la ansiedad, para las adicciones. Allí pueden encontrar también las direcciones de todos los lugares donde pueden recibir atención, donde podemos atenderlos. Hay 20 centros comunitarios de salud mental en todo el estado, que es el primer paso, el primer nivel de atención. Ahí los pueden valorar en psicología. Ahí pueden ver todas las direcciones. Y si es necesario, los van a canalizar a los centros integrales de salud mental, donde además de psicología, cuentan con apoyo psiquiátrico por si recibieran, tuvieran necesidad de un tratamiento psicofarmacológico moderno. Y en tercer nivel, pues ya está la hospitalización psiquiátrica, que también está a su disposición en los hospitales psiquiátricos de Jalisco. Está uno en la estancia breve, en la avenida Soquipa número 1000, y el otro está cerca del aeropuerto, en el Zapote, llamado Zapote, estancia prolongada. Ahí pues todas las opciones para que la gente pueda cuidarse, pueda valorarse, quererse y disfrutar esta temporada con estabilidad emocional, con expresión respetuosa de sentimientos, con acciones de cuidado mutuo entre los integrantes de la familia y de la comunidad. Importante pues distinguir lo que es la llamada o mal llamada depresión navideña de lo que es la depresión mayor. Frustración y nostalgia puede ser presente, puede haber tristeza pasajera, pero eso son menos de 15 días. Y bueno, pues como comentamos, Ricardo, hemos desmitificado aquí en el Salme la idea de que en diciembre hay más suicidios y más llamadas a la línea de atención en crisis. De abril a noviembre de 2025 hemos recibido 125.672 llamadas. Se hicieron 52.132 fichas de datos de contención emocional. Respecto al género, 28.234 son del género femenino y 22.795 del género masculino. Es decir, que sí estamos ofreciendo esta atención y sí la están requiriendo nuestros colegas o pobladores del estado de Jalisco.
Oiga, doctor, doctor, con base en su experiencia, ¿cuáles son los retos más fuertes o más importantes que tiene que enfrentar una persona con algún cuadro depresivo? Es decir, estamos pidiendo ayuda, estamos llegando a tiempo o todavía hay muchos mitos y muchos tabús y muchos estigmas sobre el tema.
Fíjate, Ricardo, que gracias a los medios de comunicación, la mayor parte de la juventud actualmente ya no tiene ese estigma. La gente ahora puede saber y estar convencido que necesita ayuda porque son enfermedades médicas. La depresión y la ansiedad no es lo mismo que la locura, que también requiere atención. Pero es lo mismo que tener una enfermedad crónica como diabetes, como hipertensión, que requieren tratamiento, que lo toman sin chistar, que lo toman todo el tiempo sin quejarse. Hay que hacer el paralelismo. En las enfermedades mentales también encontramos enfermedades crónicas. Y también tenemos respuesta, hay medicamentos cada vez más buenos, más modernos, de vanguardia, que no es como hace 50 años, ¿no?, que estaban los pacientes todos como zombies, ¿no? Ya hay muchas alternativas. Y es importante que el paciente con depresión mayor reciba apoyo de su familia y de sus seres queridos. Quiero recalcar, muchas veces el paciente, como tú me preguntas, no pide ayuda. O si la pide de una manera enmascarada, cuando quieren hacerse daño, no lo están diciendo claramente, pero sí lo están señalando. El paciente con depresión puede sentir que es culpable, puede sentir que merece un castigo y que no necesita ayuda. ¿Para qué le ayudan si ya está perdido? Pero los familiares y los seres queridos deben tomar la batuta. Los familiares deben actuar de inmediato porque el paciente no va a querer ir, no va a pedir ayuda, siente que está perdido, que merece un castigo. Ahí es cuando debe intervenir la familia y los seres queridos para convencerlos o incluso obligarlos a recibir atención. Pues una vez que empiezan a mejorar, les cambia el panorama. Ricardo, cuando están deprimidos no piensan igual. Cuando están deprimidos el cerebro no está funcionando correctamente. Todo lo ven con pesimismo. Todo es oscuro, sin esperanza, como dije al inicio. La pérdida de la esperanza es lo más lamentable. Por ello hay que, pues, prácticamente empujarlos, ¿no?
Totalmente.
Llevarlos a consulta.
Claro.
Para que les cambie el panorama y evitar consecuencias funestas.
Por supuesto. Doctor, ¿a qué número telefónico la gente, sobre todo en una situación de crisis, se puede comunicar?
al número 075. Es el sencillo de aprender. Uh-huh. Y el otro es el 33 38 33 38 38. Repito, número 075 o el 33 38 33 38 38. Si bien. No lo anotaron, no se lo aprendieron, pueden ver la página web de Salme, que está fácil, salme.org.
Muy bien. Perfecto. Pues, doctor, le agradezco mucho esta información que nos comparte y, sobre todo, pues, importante, sin duda, fortalecer toda la cultura relacionada con el cuidado de nuestra salud mental. Muchas veces me parece todavía subestimado y, claro, hacer la difusión de los servicios que ofrece el Salme que usted encabeza. Le mando un abrazo y, nuevamente, muchas gracias.
Igualmente, felices fiestas.
Gracias, doctor, y hasta pronto. El doctor Sergio Javier Villaseñor, director del Instituto Jalisciense de Salud Mental y Adicciones, téngalo usted siempre presente, el 075. Si usted o alguna persona de su entorno cercano se encuentra, digamos, atravesando por una situación de depresión, por una crisis en materia de salud mental, ahí está este recurso, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Vamos a la pausa. Bueno, se lo hemos platicado en el transcurso de este espacio informativo. Hoy es un día importante en materia de transporte público porque hoy sesionó el comité encargado de analizar este tema y en todo caso definir si habrá o no un incremento. Ya le decíamos a usted, la respuesta fue sí, sí va a subir el transporte público el próximo año. Y para platicar en torno al tema, esta tarde me da mucho gusto recibir en este espacio y como siempre se lo agradezco al titular de la Secretaría del Transporte, Diego Monraz. Secretario, ¿cómo está? Bienvenido.
Gracias a ti, Ricardo, por abrirnos los micrófonos en un tema obviamente de interés público. Efectivamente, venimos saliendo de la sesión del Comité Técnico Tarifario para el Transporte Público del Estado de Jalisco, en donde en una sesión de más de 2 horas, por demás muy constructiva, con mucho diálogo con la sociedad civil, con académicos, con representantes empresariales y sindicales, se dialogó sobre un tema del mayor interés, que es cuánto cuesta el transporte público en nuestro estado. Hoy, Ricardo, hay que recordar que existe ya una ley que se armonizó con la Ley Nacional de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte, y desde hace 3 años existe también el Fondo de Apoyo a los Usuarios del Transporte Público. Menciono esto porque es bien importante diferenciar o esclarecer cuál es la tarifa técnica, que es cuánto cuesta mover a una persona de un punto a otro, de en promedio, en el estado de Jalisco, en el área metropolitana de Guadalajara, también en Tepatitlán, Lagos de Moreno, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán y próximamente Ocotlán. Estos indicadores son 3, son nacionales, son indicadores que obtenemos de fuentes federales. 1, el salario mínimo, lo que ha venido aumentando. 2, los combustibles. Y 3, la inflación promedio del sector del transporte público. Estos 3 indicadores se ponderan, se meten a la fórmula que también está así establecida en la ley, y es la propia ley la que nos indica que debemos sesionar en el último trimestre del año. Una vez que se hizo la explicación de todo esto y también se mostraron indicadores de servicio del transporte público, como la frecuencia de la flota, como los años de flota, como la puntualidad de la misma, así como indicadores también de seguridad vial, incluyendo la reducción que ha habido en muertes relacionadas al transporte público, se hacen una serie de disertimientos, de discusiones en la mesa, se hacen también y se tomaron nota una serie de recomendaciones y observaciones, y al final se vota por lo que es, de manera técnica, la indexación inflacionaria del transporte público para poder mover a una persona de un punto A a un punto B.
Y tras este análisis, secretario, ¿a qué conclusión llegaron?
Mira, por mayoría de votos se votó que, número 1, bien importante, por esta primera ocasión será por 5 años la tarifa al público. La tarifa techo al público será de 14 pesos durante el año 26, 27, 28, 29 y 2030. Esto es algo bien importante, Ricardo, porque no vuelve a subir la tarifa máxima al público, sino a 14 pesos. Segundo, se establece también que el gobernador recibirá este acuerdo del Comité Técnico de Tarifas para que él ahora determine cuánto va a invertir de recursos para disminuir o contener estos incrementos inflacionarios y que entonces quede una tarifa menor que le llaman también tarifa social. Esa tarifa social está en manos del gobernador, esperemos que en las próximas horas o días nos dé una indicación al respecto, haga algún anuncio público de este importante tema, y también estará mencionando el cómo se va a aplicar el apoyo a los usuarios y a partir de cuándo. Entonces, Ricardo, recapitulando, los 14 pesos para los próximos 5 años están en espera de definir el a partir de cuándo, cómo se apoya en subsidio al usuario y a través de qué mecanismo.
Este incremento autorizado, secretario, ¿entraría en vigor a partir del 1 de enero?
Precisamente es lo que el gobernador estará por definir, uh-huh, a partir de qué día. Es uno de los 3 temas que ahora entran a la cancha del Ejecutivo del Estado. Él determinará a partir de cuándo, cuánto apoya de recurso para subsidiar y bajo qué mecanismo.
Es decir, puede quedar igual en 9.50, se puede ir a 11 pesos, lo pueden dejar en 12, eso lo va a definir el gobernador.
Depende de las decisiones que tome ya el Ejecutivo y, repito, esperemos en las próximas horas alguna definición. Pero técnicamente se ha validado que el costo de mover una persona en transporte público a partir del 2026 y hasta el 2030 es de 14 pesos.
¿Cómo le van a hacer, secretario, para de alguna manera tener este candado, es decir, que la discusión de las tarifas del transporte público no vuelva a estar a debate, sino hasta el cierre del 2030?
Porque así está establecido en la ley. Uh-huh. En la ley está contemplado que el análisis tarifario puede ser por año o multianual. En esta ocasión, por decisión del comité, es multianual, sí, y por lo tanto no se puede volver a abrir su discusión de tarifa máxima al público sino hasta el 2030.
¿Y los transportistas participan en esta mesa de diálogo?
Ellos tienen un voto, uh-huh, de los 6 del comité técnico, así es.
Y dijeron, va, dejamos, nos quedamos en 14 pesos, ya veremos de dónde salen, pero en 14 pesos los próximos 5 años.
Es correcto, y esto hay que entenderlo que es un promedio. Seguramente el 2029, el 2030 será superior, pero al ser promediado, pues es una definición que es aceptable por todos en esa mesa.
¿De dónde sale y cuánto dinero tiene el gobierno del estado para eventualmente aplicar un nuevo subsidio?
Es un fondo de apoyo a los usuarios del transporte público que está establecido en la ley de movilidad y que también en el presupuesto de egresos el gobernador estará decidiendo y disponiendo para ese uso. Son recursos públicos, desde luego, y están establecidos en el presupuesto de egresos.
¿Hay ya una bolsa?
Hay una bolsa base, como uh-huh, este año 2025. Sin embargo, es una partida que puede ser de ampliación.
¿Quiénes votaron a favor y quiénes en contra, secretario?
Hubo de los 6 votos, uh-huh, voto a favor de representantes de los trabajadores ETM, de la CROP también a favor, de representantes de transportistas a favor y también de COINCIDES, que es el Consejo de Innovación y Desarrollo Económico del Estado. Los que no fueron a favor fueron del Observatorio Ciudadano y de la UDG.
Correcto. ¿Ahí tenían también participación diputadas y diputados?
Llegó como de manera presencial una diputada Cárdenas, se le dio totalmente acceso a la sala porque, pues, aunque es un comité de un derecho a voz y voto establecido en la ley, uh-huh, puede haber observadores sin ningún problema. También estuvo de observadora Fernanda, la líder de la FEU de Estudiantes de Guadalajara.
Bien, pues le agradezco como siempre mucho, secretario. Nada más antes de despedirnos, preguntarle, ¿esta tarifa está supeditada, está sujeta a algún tipo de condicionamiento a la prestación, a la calidad del servicio?
Sí se hacen análisis respecto a la calidad en la prestación del servicio, también respecto a la seguridad vial, y todo eso son insumos para la discusión y diálogo sobre la misma. El compromiso, si a eso nos referimos, que más se hizo hincapié y que fue aceptado por los transportistas y los representantes de los trabajadores, es mejorar el salario de los trabajadores para con esto tener más conductores y no dejar unidades paradas en horas de servicio, que es lo que más hemos padecido durante este año. Ante la precaria situación económica de varias rutas, algunas unidades se quedaban paradas por falta de conductores, y ahora el primer compromiso que se hace con ellos es pagarle mejor a los conductores y tener mayor cantidad de ellos.
Y finalmente, secretario, ¿qué le diría usted a las personas, a los usuarios del transporte público que en este momento pues reciben evidentemente con desagrado el incremento a las tarifas, aún sin saber exactamente en cuánto va a quedar?
Bueno, que obviamente esta ley nos obliga a hacer estos análisis inflacionarios. La política social la define el gobernador en algunas horas más, que esperemos las noticias finales, que no nos dejemos llevar por desinformación en otro sentido, sí. Que no politicemos más un tema tan sensible, de tanta importancia para los 3 millones de viajes que se llevan a cabo diariamente aquí en nuestra ciudad, y que obviamente con la política que hoy tenemos, que vamos a estar muy al pendiente, sí, de garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de mayor calidad, y que todavía vienen más anuncios de nuevos sistemas de transporte público que nos van a conectar mejor a nuestra gran ciudad y las ciudades medias.
Bien, pues secretario, le agradezco como siempre mucho la apertura y la disponibilidad para poder hablar pues prácticamente en el momento con el auditorio de la Estación de las Noticias.
Te agradezco yo, Ricardo, un saludo a todo tu auditorio, y repito, estemos al pendiente del anuncio final del gobernador para conocer el cuánto final, el cómo y el a partir de cuándo. Muchísimas gracias, que tengan buen día.
Gracias, secretario, un abrazo. Hasta luego. Diego Monraz es el secretario de Transporte aquí en el estado de Jalisco, confirmando que la tarifa de este servicio se va a 14 pesos. Sin embargo, tocará esperar qué dice el gobernador al respecto, si se queda en 14 o cuánto dinero le van a inyectar en términos de subsidio, para saber finalmente y a partir de cuándo, cuánto van a pagar los usuarios del transporte. Vamos a la pausa, continuamos con más. Vamos a la información deportiva. Martín Navarro Vázquez, esta tarde con usted. Martín, muy buenas tardes.
Gracias, mi estimado Richard. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues iniciamos con el tema de la Liga MX, y es que se dio a conocer este viernes que el torneo Apertura 2025 cerró con una histórica cifra de fichajes. Se anuncia que se registraron 61 transferencias nacionales con un monto total de 1,392,018,000,000 pesos. ¿Qué les parece? Estamos hablando de cifras muy, pero muy altas, lo que representa además que varios clubes tienen finanzas sanas. El informe que se tuvo, un incremento del 34% respecto a la apertura 2024. Además, se destaca que en lo internacional fueron 58 movimientos con un monto de 47.5 millones de dólares. En este caso son dólares. Destacando la llegada del argentino Ángel Correa Tigres de Francia, que llega Alan Saint-Maximander al América, el otro francés Anthony Martial a Rayados de Monterrey, además del brasileño João Pedro al Atlético de San Luis, y el argentino Nicolás Castro al conjunto del Toluca. Y bueno, pues en unos minutos más estará arrancando el único encuentro del día de hoy programado en la Premier League. En la liga inglesa es el de Manchester United contra el Newcastle, fecha número 18. Hoy es el Boxing Day y nada más. Hoy un solo partido. ¿Por qué? Bueno, así lo decidieron por temas comerciales, temas de transmisión en televisión, y la mayoría va al fin de semana, así que el día de hoy la afición en Inglaterra se quedó con ganas de ir a los estadios en el clásico Boxing Day con solamente un partido. En la Copa Africana de Naciones, Sudáfrica cayó 1-0 ante Egipto en un partido que puso fin a su racha de 10 partidos consecutivos sin perder en este año. El gol fue obra de penal de Mohamed Salah. En otro encuentro, Angola y Zimbabue empataron a un gol. Y cambiamos de deporte. El jardinero izquierdo Tyler Soderstrom llegó a un acuerdo por 7 años y 86 millones de dólares para mantenerse como jugador de los Atléticos, equipo que próximamente se irá a jugar a Las Vegas, pero por lo pronto se mantiene en California. Y bueno, dos peleadores mexicanos tendrán pelea precisamente ante japoneses este sábado. Tanto David Picasso como Willibaldo García cumplieron con el peso pactado y están listos para celebrar tras celebrar la ceremonia de pesaje para la función en Riad, Arabia Saudita. Picasso se medirá a Naoya Inoue en un combate que se espera espectacular, pues el azteca buscará el título indiscutido del peso supergallo. Y García, por su parte, defenderá su título supermosca de la Federación Internacional de Boxeo frente a Kenshiro Teraji. Los deportes, Richard, gracias. Muy buenas tardes.
Martín, muchas gracias. Hasta luego. Muy buenas tardes y feliz fin de semana.
Igualmente para ti y para todos.
Muchas gracias, Martín Navarro Vázquez con los deportes. Y nos vamos ahora a la información de los espectáculos. Katia Plasencia con su reporte. Hola, Katia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en información de espectáculos les cuento que Yuri tiene realmente motivos para celebrar el fin de año, el inicio de año y el próximo año. Y es que, a ver, para empezar, el día de hoy está cumpliendo ya 30 años de matrimonio. Además, el 6 de enero va a festejar 62 años. Ya cumple 62 años la cantante Yuri. Y, por supuesto, también el próximo año, durante el 2026, va a estar celebrando ya 48 años de trayectoria artística. Ella asegura que, aunque no ha sido fácil desde su infancia, cómo llegó al mundo de la música, cada una de las etapas las ha disfrutado, pero lo que sí es de que nunca se imaginó que iba a llegar a durar tanto casada. Lógico, también agrega que pues ella ha luchado muchísimo, ha cambiado algunas cosas con la finalidad de que esta familia sea sólida. Hay que recordar que pues además de su matrimonio, ella ya no podía tener hijos y bueno, deciden adoptar a una niña llamada Camila. Y Rodrigo, Yuri y Camila han hecho una familia bastante linda. Además, seguirá adelante, por supuesto, con su carrera. Y de hecho, es Rodrigo quien la apoya. Trabajan juntos porque él se encarga de la producción musical en sus giras, como esta que trajo a Guadalajara, Icónica Tour, con la que, por cierto, también cerró un año muy exitoso. Y bueno, pues también, obviamente, ella pues pone el talento, pero digamos que Rodrigo es como tipo manager productor que le va ayudando absolutamente todo lo que tiene que hacer en su trayectoria artística. Y como cada año, Yuri compartió que sus suegros viajaron desde Chile hasta Veracruz para que pasaran todos juntos la Navidad y también celebrar con ellos su aniversario de boda, porque resulta que los papás de Rodrigo también cumplen 50 y tantos años de casados el mismo día. Así que está de plácemes Yuri, feliz de la vida por lo que le está trayendo, pues obviamente, la vida. Y quien volvió a dar de qué hablar es la actriz y conductora Yolanda Andrade. Y es que ella, a ver, para empezar, el día el 24 de diciembre, ella aparece en un video asegurando que nada de que su hermana Marilé la había secuestrado. Ella mencionó que al contrario, es su mejor enfermera y que realmente le está cuidando de principio a fin. No nada más en su salud, sino obviamente también le está cuidando las finanzas y ahora sí que todo lo que se necesita para que ella pueda salir adelante. Pero ahora también vuelve a salir con otro video en donde habla de su actual estado de salud y de los tiempos complicados que ha vivido junto a su familia previo a este material. Bueno, pues insisto, ya había mandado estas felicitaciones navideñas. Se dice que Yolanda Andrade ya no podía manejar ni sus bienes ni tenía ninguna libertad. Eso ya lo dejó en claro, que no es verdad y que simple y sencillamente la está cuidando su familia. Pero habló también, y eso creo que nadie se lo esperaba, sobre las enfermedades que le diagnosticaron. Para empezar, ella dice que tiene ELA, es decir, esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa y progresiva, además de mortal, que ataca las neuronas motoras en el cerebro y en la médula espinal, causa una debilidad muscular, parálisis y fallo respiratorio, sin afectar la capacidad mental ni los sentidos, que actualmente pues no tiene cura. Ella confesó que tal vez a mucha gente le parecerá raro ver ese video, dice, pero lo hago porque tengo ganas, porque sé que hay personas que están pasando por lo mismo que yo y por una enfermedad en la que un día estás bien y al día siguiente estás terriblemente mal. Por lo que dice que también ya se le diagnosticó una fatiga crónica por justamente esta enfermedad y que ha estado peleando no uno, sino ya son varios años los que ha estado peleando Yolanda Andrade contra esta enfermedad. Pero bueno, también en el video en donde envía sus felicitaciones de Navidad, pues también ella asegura que esa podría haber sido su última Navidad por lo mismo, porque ya está muy cansada y obviamente no hay una cura para sus enfermedades. Esperemos que no sea así. Por lo pronto, hasta aquí es el reporte de los espectáculos. Que tengan todos una excelente tarde.
Katia, muchas gracias por la información y una excelente tarde. Katia Plasencia con los espectáculos. Algunos reportes de parte de nuestros radioescuchas. El caso de Edgardo Morales, quien nos comparte una fotografía del basurero en el estacionamiento de un establecimiento de pinturas ubicado ahí en Lázaro Cárdenas, esquina con Niño Obrero. Así que pues el llamado de entrada a quienes administran este negocio de pinturas para que pues hagan lo propio, que realicen las labores de limpieza correspondientes de este espacio, pues si bien es cierto su estacionamiento, pero como sea, pues está en plena vía pública. Dice el señor Wilviado Ponce, con todo respeto al señor Monraz de Cuna de Oro, no conoce las necesidades del común de las personas, ni sabe lo que es tener la necesidad de subirse a un camión. En toda la gestión no le he conocido algo que yo pueda aplaudir, dice el señor Ponce. Políticos que solamente saben cobrar, autorizar más de un 40%, qué bárbaros. Es lo que reprocha el señor Ponce, que pues hace referencia a este incremento a 14 pesos de la tarifa de transporte público avalada hace apenas pues algunos minutos. Es la tarifa técnica, en eso va a quedar, es lo que cuesta mover a las personas aquí en el área metropolitana y lo que finalmente estarían recibiendo los transportistas. Falta conocer, porque también es importante pues insistir en ello, falta conocer cuánto en términos reales va a estar pagando el usuario del transporte público, porque esto que avala la tarifa se lo mandan al gobernador, el gobernador lo revisa y el gobernador dice, va, se queda en 14 pesos o le vamos a meter tanto de subsidio para que la gente pague solamente esto. En fin, sobre exactamente cuánto va usted a pagar y a partir de cuándo y en qué condiciones, eso todavía está por definirse, porque queda en este momento la pelota en la cancha del gobernador del estado, que está de vacaciones, pero que supongo que en algunos minutos más o en el transcurso de esta jornada pues tendrá que pronunciarse al respecto. Veremos en qué sentido y en qué tono lo hace. Por lo pronto, gracias por habernos acompañado. Que tenga usted una excelente tarde y excelente fin de semana.